Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitada a una DJ y productora de Tempo. Estefanía Jimárez, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, Edmond. Muchas gracias por la invitación también. Pues aquí, acalorándonos.
Sí, ya me estabas contando que hace un poquito de calor por allá. No, yo estoy en todo lo contrario. Aquí, la verdad, con un poco de frío, pero tolerable. No, no está nada mal, la verdad.
Por supuesto, pero bueno.
Sí. Bueno, también estamos en partes del mundo un poco extremas.
Diferente, sí. Sí, es diferente todo.
Sí. Oye, cuéntame un poquito, a ver, me gustaría empezar por tu trayectoria. ¿Llevas cuántos años? ¿Aproximadamente fue después de la pandemia que empezaste o más o menos cuándo?
Antes, o sea, yo llevo desde 2013, ya casi son como 11 años.
¡Ay, wow! Ok.
Sí, llevo más o menos ese recorrido. Mira, yo empecé, vi videos en YouTube, quería yo algo diferente, quería estudiar algo diferente, no sé, me gusta lo creativo, y me dije, no, pues, vi a los DJs, dije, ¿qué es eso? ¿Cómo están mezclando? Entonces, yo empecé de cero, y fue así como que de la nada, dije, pues, a mí me gusta bailar, pues, quiero hacer esto, quiero que igual hacer bailar a la gente, y quiero algo que me apasione. Entonces, yo soy de Hidalgo, Tulancingo Hidalgo, como te comentaba. Está a 2 horas de la Ciudad de México y bueno, llego allá a una escuela a hacer la carrera 3 años, desde el 2013 a 2016, y fui haciéndome de todo esto de la electrónica, contactos, y también empecé a formar, fue una formación para mí musical, ¿no?
Okay. ¿En dónde estudiaste?
Ajá. En la Ciudad de México ahí hice estudio ingeniería en audio cerca de Copilco, etcétera.
Ok, ya. Sí. Bueno, esa era más bien mi pregunta. ¿Qué habías estudiado? Sí, más bien,
No, producción de música electrónica.
Ok,
sí.
Y órale, qué chingón.
Y es una escuela de ingeniería en audio, pero sí, empecé de cero, yo no sabía ni qué eran los programas, el Logic Pro, FL Studio y Ableton Live, todo fue de cero. Y también, ahora sí que las players, todo el equipo. No sabía nada. Entonces, sí, pues, me fui instruyendo. No nace aprendiendo y todo fue poco a poco. Pero
cuéntame, ¿sí? tú, o sea, a ver, ¿en qué momento te empiezas a adentrar sobre todo a la música hard? A ver, voy a tener muchas preguntas, sobre todo que eres de Hidalgo. Y a ver, si yo sé que en México es una escena que apenas está empezando a moverse, no me imagino en Hidalgo si hay algo. O sea, por ejemplo, yo soy de Puebla y sé que en Puebla no hay nada. O sea, nada de nada, ¿sabes? Entonces, pues no sé cómo esté allá. Y bueno, ¿cómo fue que te empezaste a acercar tú al hard? O sea, ¿cómo lo conociste?
La verdad sí fue difícil para mí al principio, porque aquí en Hidalgo, pues sí, es más cerrado. Los géneros, pues sí, son más banda, reggaetón, en los antros. Y sí fue complicado como que llevar la electrónica. Dije, ¿y ahora a dónde? Pero fue poco a poco y te digo, el hard bueno, primero me empezó a gustar el EDM. No, fui luego lo del hard, ni lo topaba. Entonces, poco a poco fui aprendiendo hasta de géneros. El electro house, el bass, dubstep en ese entonces. Fui investigando festivales, me empiezo a adentrar más. Y ya fue en el internet que indagué festivales, hasta me salía Masters of Hardcore de repente. Y dije, wow, qué loco. Hasta hubo un día que escuché un set que me dio miedo. Dije, ¿qué es esto? Y era hardstyle. Y sí, o sea, por ahí tengo, creo, el primer set que escuché. Y de Tuicas. Y en ese entonces, como era del 2010, ese set. Y dije, wow, qué loco.
Wow.
Y en la escuela fue, ¿sabes? Fue difícil ser mujer y ver a todos mis compañeros hombres. Dije, ¿a poco no hay mujeres aquí? En ese entonces estaba muy difícil. Entonces, sí, yo sí les decía, no, pues ustedes trátenme pues normal, como todo. Igualdad de género. Y ya, pues, te digo, fue un poco difícil en esta situación, porque sí, también hubo mucho machismo en ese entonces. Y de que piensan que no puedes, ¿no? Pero dije, no, tú estás aquí, sé fuertota y tú dale, y que no importó. Eso es, creo que lo primordial, hay que tener actitud y hay que saber que, bueno, no todo es fácil, pero que pues, continuemos, ¿no? La adaptación.
Claro, sí. A ver, yo creo que al final la adversidad se ayuda, ¿no? Te hace más fuerte. Es como al final el tema también de... A ver, sé por lo que me han contado otras mujeres justamente de México, otros artistas, del machismo. Que a ver, obviamente aquí también existe en menor medida, pero allá es... Bueno, aquí... Bueno, de hecho, no sé si Pero definitivamente hay como en todos lados. Pero en México sí, sí se nota que está cabrón. Aparte, se me hace curioso porque al final es una carrera creativa, ¿sabes? O sea, todavía si fueran unas carreras en las que, no sé, por ejemplo, de ingeniería, puedo creerlo, que es como que siempre vas a ver a pocas mujeres, ¿no? Pero esto es también por temas de cómo el hombre desarrolla en su lado lógico, o sea, con temas de biología que, o sea, no me meten en eso. No, pero hay razones, o sea, ¿sabes? Por las que sí hay carreras que uno estudia. Pero en los temas creativos sí se me hace curioso que al día de hoy apenas están empezando a surgir como que buena cantidad de mujeres DJs, que hoy en día ya se ven bastantes. Y de hecho, por ejemplo, hasta yo que he visto aquí, a ver, obviamente los hombres siguen ganando, pero por, no sé, el 80%. Pero eso, o sea, igual, y, o sea, bueno, igual el 80-90%, pero antes mujeres había de que un 1%, ¿sabes? Había de que tres ahí y que estaban ahí, pues, medio dándole. Hoy en día, al menos, y sobre todo, bueno, pensando en el hard, que es literal el mundo que conozco, yo sí estoy viendo que, sobre todo en el hardcore, que es lo que se me hace también muy interesante, y sobre todo en el uptempo, hay mucha mujer. O sea, es muy curioso que en los géneros más duros, las mujeres son las que le están...
predominan.
Como que entrando. Sí, sí, sí. Un estudio de Q Dance le decía que el uptempo era, o sea, y los géneros más duros y el hardcore eran los géneros que más les gustaban a las mujeres. Entonces, es como que muy curioso.
Sí, sí, es interesante. Bueno, yo empecé con el hardstyle también, o sea, te digo, ya tiene rato y sí, fui indagando, o sea, no solo por el género, sino también la historia de dónde es, de Holanda, de Países Bajos, que ya empezó en Rotterdam, el Thunderdome, la primera fiesta de hardcore. Entonces, sí. Wow, sí, o sea, es una cosa muy bárbara, pero pues poco a poco fue pegando y ahora, hoy en día, pues muchos festivales allá, increíbles, ¿no? Y aquí, pues poco a poco sí se está pegando. Sí, pero sí.
A ver, al final, por ejemplo... Ay, perdón, es que en México sí estoy viendo que al menos ya los festivales más importantes están prestándole bastante importancia también al hard. Bueno, hay también, cómo estuvo, por ejemplo, EDC ahorita, o sea, que la neta se vio que estuvo lleno prácticamente todo el tiempo el escenario de hardstyle. Bueno, el hardstyle, hardcore.
Sí, de hecho yo toqué en EDC pasados, 2022, 2023, fue la primera en el uptempo mexicana. Ajá. Y pues yo me emocioné en el 2022 porque pues nadie había tocado ese género y pues ser mujer pues representando, ¿no? Y sí, pues sí, te puedo contar mi trayectoria, que mis canciones empecé como por el 2018-19, pero ya primero con hardstyle, porque tengo canciones que se llama Quetzalcóatl, I Need You, y esas fueron las primeras, y también bootlegs, como que ya empezaba a tener la noción, pero más con el hardstyle. Ya después quise algo más rudo y fue en la pandemia, justo en el 2020, que empecé en sellos de España, por ejemplo, en Monsters of Core, con Junke y Cyborg, y les propuse, yo les dije que colaboráramos. Mis canciones son Mictlán, por ejemplo, que esa es más prehispánica, quise meter algo como más mexicano, como en el Día de Muertos. De hecho, mi logo tiene el cráneo, tengo mi cráneo, y quise algo más representativo con lo mexicano. Y cosa que no veía, yo como que los mexicanos se van mucho con lo extranjero, y yo veía mucho eso, dije, no, pues ¿por qué no hago algo mexicano? Entonces le puse Mictlán y desarrollé esta historia, igual con mis vocales, dije, voy a meter al estudio y empecé a crear, dije, las ideas, y me fui justamente a un lugar donde se hace, allá en Ciudad de México, tradición del Día de Muertos, y ya empecé a relatar de Mictlantecuhtli, el dios del Mictlán, de toda la muerte, así. Y entonces, sí, trato de hacer historias en mis canciones. Nahuali, El Saedi, esas fueron las primeras. También Fucking Rhythm, La Cucaracha con Eco, que es una belorrusa. También hice unas colaboraciones con europeas. De hecho, también hice un remix para Ista y Psycho, que eso fue por el 2021. Empecé a querer dar más música al proyecto y ya hasta llegué, fui la primera mexicana en llegar a Footworks con varias canciones. Mis dos EPs, que fue Freedom, aquí lo tengo, el Old School Rave con un guatemalteco, Anthrax, que esta canción también le puse como vocales en alemán. Porque yo me, justo también por eso te iba a decir esto, de que me gustó mucho la música electrónica, porque yo hace tiempo me fui a intercambio a Alemania, viví un poco en Europa. Entonces dije, wow, me gusta pues ya la electrónica, porque meter aquí en los antros es súper diferente. Entonces de ahí como que va mi historia también con la electrónica. Y ya pues teniendo ese tipo de, bueno, esta noción de los idiomas, porque la música es un idioma para mí. Y pues ya metí esta canción que pegó mucho en Alemania. También digo, wow, mi música está pegando más en otros países. Como, qué loco que te escuchen más en otros países que tu propia tierra. Y aquí casi muchos dirán, ay, sí, sí, los apoyo. Pero no, sí, créanme que es difícil. A veces no se apoya igual.
No, a ver, ahí sí te voy a comentar, por ejemplo, algo que yo he notado mucho. Y yo lo veo con los mismos artistas que entrevisto. Lamentablemente sí he notado que a los artistas mexicanos no tienen ese como apoyo de su gente. O sea, pero es que se me hace muy bizarro, porque por ejemplo yo veo cómo está el público en un EDC, cómo está el público, o sea, viendo a los artistas en, no sé, Dedicated, por ejemplo, o sea, la neta es que se ve que lo disfrutan cabrón y se ven emocionados, pero al mismo tiempo yo veo que por ejemplo, desde lo que yo veo, ¿no? Que son las entrevistas, si sale como que alguien, o sea, un mexicano como que no hay tanto apoyo de su gente, como que al mismo artista tampoco como que le da tanta publicidad, como que no se siente esa cohesión entre el público y el artista como yo los veo aquí, o sea, los artistas de acá con el público de acá. Y eso también creo que es por la base musical que existe aquí en Europa, porque aquí la electrónica es parte de todo, ¿sabes? Es como algo con lo que crecen. O sea, aquí la gente en España, por ejemplo, o sea, creció con el hardcore, que antes era máquina, que antes ha pasado por varios géneros. Después, o sea, el hardcore aquí lleva institucionalizado durante años. O sea, hay muchas discotecas aquí, muchos antros, que son de hardcore. O sea, y que solamente se dedican a hacer fiestas de hardcore. Entonces, son cosas que, por ejemplo, yo pienso en México y eso parece imposible, ¿no?
Como quieren competir mucho. Y yo pienso, digo, bueno, sí, cierran puertas. Hasta las mismas promotoras, grandes eventos que tú mismo piensas que, wow, están padres, pero traen muchos artistas extranjeros y no quieren ver al nacional. Y por ejemplo, ayer leía una historia de una chilena que también toca hard, que por qué, o sea, los promotores creyendo que abren las puertas o que estaba muy padre hacer eventos, pero puro extranjero. Y está bien, pero que no le paguen al nacional, sí está cañón. Entonces, te digo, o sea, son eventos que, pues, te digo, están sonando y así, pero pues finalmente, pues, ¿a dónde está su colega nacional? Entonces, pues, sí es molesto, porque uno se esfuerza mucho, es mi trabajo, es trabajo de muchos productores.
Y claro, no, y aparte, ahí te puedo decir que eso también pasa aquí, ¿eh? Y de hecho, lo he estado hablando con artistas muy grandes aquí en España, que incluso se siente raro, o sea, que a veces se dé mucha más importancia al artista internacional que al nacional. Y algo, por ejemplo, que me da gusto, que ya está pasando aquí, esto es reciente, pero ya está pasando mucho, que ya hay muchos como que eventos pequeños en salas pequeñas, que son como que, pues sí, o sea, que rentas como un salón de eventos, digamos, pero que está adecuado, que pues son como mini antrillos en los que puedes tú rentar para hacer tus fiestas. Entonces, ahí están empezando a hacer aquí en el centro de Madrid ya varios eventos de hard con artistas nacionales. Entonces, esto está cool porque están empezando a impulsar la escena nacional y no enfocándose tanto en los artistas internacionales. Pero es que también está cabrón, por ejemplo, tenemos aquí Fabric, que de repente, por ejemplo, este sábado, no sé si sepas de Fabric, pero
sí,
este sábado, este sábado traen son como 30 artistas de, o sea, internacionales en un día. Entonces, también ahí es cuando dices, pues, ¿cómo compites contra eso, no? O sea, obviamente también hay artistas nacionales a los cuales le dan mucho apoyo. Yo siento que Fabric es de los lugares que da mucho apoyo.
Y eso está bien.
También lo estaba comentando ayer con Sidekick, que como que al final el traer tantos artistas internacionales, obviamente pues la gente quiere ver a los artistas internacionales antes que al nacional porque no vienen tan seguido, ¿sabes? Entonces como que ahí hay un tema, pero bueno, al final lo importante que yo siento que debe pasar para que la escena mejore y para que se le dé más importancia a los artistas es hacer eventos nacionales, o sea, con artistas nacionales, o sea, que no sea, y porque, no sé, pienso por ejemplo también en muchas personas que se van, es que pensé en Solstice, por ejemplo, que se fue a Holanda, o The Strikers, que también se están moviendo para Holanda. O sea, esto, ¿por qué? Porque al final en Holanda se valora mucho más el trabajo que están haciendo y ahí pueden llegar a empezar a cobrar más, los empiezan a meter en más eventos, empiezan ya a tocar en todos los festivales, ¿sabes? O sea, como que Esto suele pasar, yo creo que sí, en la mayoría del país, o al menos yo lo he vivido aquí, o sea, con los artistas en España, y pues me imagino que en México es exactamente igual por lo que me cuentas.
Sí, claro, y de hecho yo sí he tocado también en Bélgica, te comento, con Neko, y eso fue en el 2022, y pues fue así un gran paso para mi carrera, porque de hecho yo me manejo sola, o sea, tengo, bueno, es mi pequeño equipo de trabajo, mi manager personal, y... Pero sí, casi siempre yo he hecho todo por mí misma, entonces a mí me enorgullece eso porque muchos dirán, sí, tienen demasiado ese equipo de trabajo, pero luego, por ejemplo, mi música ya tiene más de 30 oyentes mensuales y imagínate, y no sé, o sea, otras personas que quieren estopear o no quieren buquear y digo, ¿por qué? Si tengo más cosas que ofrecer y bueno. Ya sabes, siempre habrá envidia, siempre habrá cosas así, pero yo no me trato de enfocar en eso. Yo creo que hay que hacer lo que nos guste y hay que trabajar en ello. Y pues, si me buquearon allá, porque pues yo sé que puedo lograr muchas cosas, ¿no? Y pues, claro, tal vez aquí quieran cerrarme puertas a veces, pero pues no me trato de centrar tanto en lo negativo, porque también, como tú dices, hicieron eventos nacionales allá. Yo también hice Legacy, que fue mi evento, mi propio evento acá en Ciudad de México. Invité a colegas de no solo este género, me trato de centrar también en otros géneros y no solo, bueno, con otros artistas que tocaron house, hard, entonces trato de no separar tanto esto para que pueda haber también gente que le guste diferente
de todo
música, ¿no? Y yo también en esta cuestión te digo, quise apoyar a nacionales. Eso fue también la última vez que hice Legacy, fue en diciembre. Y sí, o sea, trato de hacer mis propios eventos también, aunque sean pequeños, pero los disfruto. Y otra cosa de que también no me estoy centrando ahorita tanto en el... O sea, sí me centré mucho el año pasado haciendo música y música. Creo que mi mente ya se está abriendo también a otros géneros, porque dije, bueno, en tu país haz lo que vieres, ¿no? Entonces hay más house, techno, ahorita se está llevando mucho el género de house, techno por acá. En las playas justo, también te iba a comentar de que apenas toqué en la playa en Cancún y me llamaron porque dijeron, pues vemos que eres versátil y te digo, no solo quiero enfocarme en un festival, también quiero adentrarme a otro público. Y pues me tocó la primera vez que toqué en una pool party y fue genial porque dije, wow, esto es diferente y me gusta analizar y sí, no cerrarme en una sola cosa porque a veces es fastidioso, o sea, tantas cosas en la cabeza. De hecho, ya también tengo otra canción de techno, se llama The Singing of Techno y quiero igual enfocar mi música, abrirme a otros géneros musicales.
Otros estilos. Oye, y ahí cuéntame, pero... Tuvo, o sea, por ejemplo, con todos estos proyectos o con esos diferentes géneros con los que estás experimentando, ¿tú tienes como otros seudónimos o todo lo manejas con tu mismo nombre de Estefanía Jiménez? O sea, lo pregunto sobre todo porque al final, por ejemplo, si hiciera, no sé, cuando me contaste de Hardstyle y que de repente, bueno, te fuiste como que algo más duro, que de hecho me escuché todas tus canciones, pero hay todas las que escuché eran Octempo, ¿no? O sea, en Spotify. Ajá.
Eran de Octempo.
Sí, hay como, o sea, por ejemplo, las canciones de Hardstyle, ¿dónde las tienes? ¿O esas nunca las lanzaste como tal? O sea, ¿tienes como sinónimo?
Están en YouTube y quise lanzar más el Optempo cuando empecé el proyecto para de lleno. Pero pues mi nombre siempre ha sido Estefanía Jimárez y en todo estoy así porque siento que se me complicaría. De hecho, es un poco difícil las cuestiones de redes sociales. Es otra cuestión como que mejor las ocupo para decirles algo importante. Como que así antes estaba todo el tiempo ahí. Tipo, también hay que centrarse en otras cosas. Por ejemplo, a mí me gusta salir, despejar mi mente en otras cosas, trotar, etcétera. Entonces digo, se me va el tiempo nada más en pura red social y ahorita todo es ahí. De hecho, bueno, gracias también a las redes sociales, que no todo es malo. En 2020 me empecé a dar a conocer mucho, mucho, porque hacía videos en YouTube, bueno, en mi página de Facebook. Y ahí hasta, de hecho, fue cuando comencé en Temoayán, allá en el Estado de México, que se da mucho el hardstyle y todo eso. Empezaron los sonideros, los sonidos grandes. y ya empezaron a buquear por eso del 2018 y dije, wow, es otra onda acá. Y entonces, pero ¿sabes cómo? Por medio de internet me ubicaron ahí, me ubicaron en mis videos porque fui constante. Entonces yo creo que sí, que todo eso que ha dado resultados, toda la trayectoria, claro, que tengo desde el 2013, y dije, bueno, aquí llegó algo, sí, me llamaron.
Estás cosechando, ¿no? O sea,
sí.
Sí, oye, a ver, se me hace muy curioso el tema, por ejemplo, de los sonideros. O sea, a ver, yo en Puebla llegué a ir a, o sea, vi varios sonideros en, justo cuando había fue fiestas de pueblo en Cholula, uh-huh, que está ahí junto. Pero nunca en mi vida, o sea, bueno, al menos es que me intento hacer memoria y digo, habré escuchado Hardstyle en algún momento, pero no me suena. Entonces, no sé. Y aparte, por lo que entiendo, eso, o sea, los sonideros son los que han manejado esa, o sea, estos géneros desde hace mucho tiempo. Entonces yo estaba de verdad sacado de pedo. Decía, no entiendo, o sea, en qué momento, o sea, y por qué nunca como en ese match. Que de hecho, por ejemplo, no sé si te pasó, pero yo antes en Puebla, y bueno, y hacían como varios festivales de EDM en su momento. Y me acuerdo que, o sea, esto me di cuenta hasta después, que siempre había como un escenario en el que llevaban artistas de hardstyle. O sea, yo me di cuenta hasta ver el cartel muchísimos años después, o sea, apenas, que yo ya había visto, por ejemplo, a DJ Isaac hace mucho tiempo en Puebla. Y yo, o sea, me voló la cabeza, ¿eh? Porque fue así.
¿Cómo de, crees?
Dije, me acuerdo que yo estaba en ese escenario y decía como de, ah, no, mames, está bien chida esta música, pero pues yo bien pendejo. Bueno, pues, o sea, en ese momento pues no sabía, ¿sabes? Y para mí, pues, era así como que un EDM duro, ¿sabes? Entonces, era como de, ah, me gusta, pero nunca supe qué género era. Y mira, años después, hasta que yo llegué a España, fue que me enteré, o sea, que era el hardstyle, y fue que ya me volví un apasionado de esto. Pero, o sea, es esto, como que también siento que en México la gente como que, muchas, o sea, lo que me pasó, o sea, no sabe como que diferenciar a veces el género como tal.
Sí, yo tampoco tenía idea. Cuando me llevaron por primera vez por allá, dije, wow, se escucha todo esto, o sea, todo, yo no tenía eventos de eso, hasta allá ya me había puesto triste y dije, ¿en serio aquí escuchan esto? Y es como que de repente ya todos me empezaron a seguir, o sea, querían fotos, y yo dije, ¿es en serio que me conocen aquí? Y yo, del otro lado, o sea, en casa, pues no, o sea, ¿cómo voy a llevar mis videos, mi música, mis sets que hice a otro lado donde sí lo conocen? Y te digo, eso ya tiene años, yo creo que antes del 2010. Y sí, que empezaron a hacer todo ese movimiento por el estado. Pero yo tampoco lo conocía mucho. Y porque te digo que aquí en Hidalgo, pues sí, bueno, de niña sí, tal vez lo llegué a escuchar, que la de Salta, y no sé qué tantas canciones, pero dije, no, pues pensé que era normal. Pero sí, ya me fui adentrando más de que, ah, wow, en otros estados sí, sí tenían eso más pronunciado, en las ferias, ¿no? Por ejemplo. Entonces llegaba a escuchar el hard y sí, fue muy loco porque dije, ah, entonces estaba yo en otro mundo. Pero sí, sí me han llevado a tocar mucho por allá y te digo que empecé yo a iniciar con el uptempo y pues sí, se sacaban de onda, pero yo dije, no, pues sí les está gustando. Y eso fue por el 2019 y yo siento que he inspirado igual a varias mujeres o a hombres a este género, porque en ese entonces, pues no, casi no, siempre le daban más al hardstyle, tranquilo. Quise alocarme más.
Pero fíjate, algo que me he dado cuenta es que de todos modos las tendencias siguen siendo las mismas, al menos en España, a las que son en México. O sea, porque lo he hablado también con varios y como que lo que se mueve aquí se está moviendo igual en México. O sea, porque igual ahorita como que el uptempo es lo que están predominando como que en los géneros hard y en los eventos. O sea, ya hasta los eventos que antes eran puramente de hardstyle, ahorita ya meten aunque sea unos 10 artistas de hardcore uptempo. Entonces, sí, como que te digo, ya está predominando aquí. Oye, y, por ejemplo, allá, ¿cómo le haces? A ver, me contaste que tienes tu evento, ¿no? ¿Ese cuántas veces lo has hecho, por cierto? ¿Una vez o más?
Hice dos veces por ahora. Sí, fue algo pequeño, pero pues dije, pues si no me están buqueando en eventos y me es difícil, pues ¿por qué no hacer el mío? Pero sí, sí es complicado, no te creas.
Me imagino. No, sí, sí. Debe requerir bastante, bastante organización logística. O sea, es que hay hasta detallitos que a veces uno no piensa cuando uno no organiza eventos, pero que que son pues muy, muy cabrones. No sé, por ejemplo, yo pensaría en que algo que para mí sería completo, o sea, demasiado importante es el sistema de sonido. Y un buen sistema, claro, de sonido también te debe salir bastante caro, ¿sabes?
Sí, pues hay cositas. Sonido, las players.
Exacto, o sea, sí es un tema, o sea, sí es un mundo. Pero algo que te quería comentar justamente de tus eventos que se me hace muy cool y se lo comenté también a Albi Loud, es que que eso de mantener esa versatilidad está cool, o sea, de tener varios géneros, porque al final puedes atrapar a otra gente que no tiene ni idea o que no conoce o que no había escuchado de este hard, de repente y dice, ay, güey, esto me gusta, ¿sabes? Entonces, es como que una buena manera de conseguir más gente que no esté clavada y que le puede llegar a gustar.
Claro, de hecho, a mí me tocó tocar en un antro de acá y pues yo te digo, fue reggaetón. Y pues dije, bueno, vamos a meterle. Y de repente, pues, bueno, como era un poquito más tiempo de 1 o 2 horas, ya sabes, aquí en los antros, así es. Entonces dije, bueno, les vamos a meter también techno. Al final, como que ya empecé a ver a la gente prendida. Dije, a ver qué pasa. Y sí, como que fue a ver si les empezó a gustar. Y ya dije, y le metí un poco de hardcore. Ya era mi canción última y dije, ay, a ver cómo me va. Y como que sí estaban como que motivadones, pero ya fue 1 o 2 que les puse porque ya... Dije, aquí me vayan a correr. Y sí puse la de mi clan. Y sí, fue chistoso. Creo que hasta tenía grabado eso. Pero pues sí fue loco porque pues sí, aquí son bien cerrados, ¿verdad? Como, bueno, ya ahorita ya es más ciudad, pero sí era antes más provincia, como en la capital, Pachuca, estamos como una... Entonces sí, como que meterle eso aquí a la gente, pues sí está medio extraño.
Sí, y sobre te todo digo, que no lo conocen.
Y es bien raro porque cuando voy al Estado de México y voy a, por ejemplo, una boda, unos 15 años, y de repente el sonido quiere meter hashtag. Y digo, ¿qué pedo, qué pasa aquí? Y la gente normal, pero si les meto algo así aquí, pues yo creo que se van a espantar. Depende del público. Sí, ha sido difícil un poco porque te digo, es sobre todo porque yo quise. O sea, toco más en México, en el estado, o te digo, apenas me llamaron para Cancún y pues a mí me emocionó porque el promotor me dijo que me vio de DJ Top, que es una plataforma de DJs que votas cada año y te ponen en el top. Yo estoy en el top de México por el 11-12 número y pues digo, pues de ahí me ubica y digo, wow, pues entonces sí me ayudó eso. Digo, a veces dices, ay, no, pues son concursos casi de competencia y yo dije, ay, bueno, ya no importa. Pero sí importó en esta ocasión porque dijo, pues yo te ubiqué de ahí y vi que eres de las tops. Y dije, wow, pues entonces sí ha evolucionado mi proyecto, ¿no? Con todo esto.
Sí. A ver, que yo creo que lo que estabas comentando, o sea, al final tienes que tener presencia, entre más presencia tengas, o sea, en todos lados, es mejor, o sea, al final la gente te tiene que ubicar. Todo este tipo de plataformas y esto del top, y a mí se me hace genial, porque al final, aunque tú dices sea de votación, pero estar ahí, o sea, ya te da más visibilidad ante los...
Sí.
Hay muchos promotores que igual, y por ejemplo, si están buscando justo como que nuevos artistas o artistas emergentes o lo que tú quieras, o artistas para X evento, pues igual y se empiezan a fijar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque igual es lo único que conocen. Entonces, si estás ahí, al menos tienes esa visibilidad. O sea, yo lo veo bastante.
En internet, un top DJ, ¿sabes qué hay? Y pues ahí ya.
Exactamente. Exacto. Y la gente igual y no se va a poner a buscar de dónde es la plataforma, la página o lo que sea. Es como de, mira, yo encontré este DJ, este top y pues ya aquí pude sacarlo, lo que sea. Entonces, eso yo creo, también en todo el mundo de las redes hoy en día está muy cabrón. O sea, tienes que estar vigente, tienes que estar en la mente de todos, tienes que mantenerte al día actualizado, estar en la mayoría de los lugares posibles. O sea, ya el trabajo de un artista ya no es solamente en producir música y tocarla.
Claro.
Ser todo un máster en marketing.
Hacer contactos, sí, es de todo logos. Está sí, cañón. Sí. Pero sí, de hecho, justo dices, también los eventos abrieron puertas. El primer EDC decía, y yo cerré en el stage que fue el Rainbow, que es de los pequeños, pero para mí fue grande porque pues llegó mucha gente y era, bueno, las primeras, ¿cómo se llama? La entrada o salida que llegaban, y pues luego ahí estaban todos, dije, wow, yo dije, yo ya está, desanimado un poco porque dije, bueno, a ver cómo me va. Y ya era la una o dos porque yo iba a cerrar ese stage. Dije, todos se van a ir con los... No, hombre, y todos llegaron. Sí llegaron un buen de gente ahí. Y me emocioné. De hecho, ahí tengo mis videos en YouTube. Dije, wow, sí. Sí fue otra onda. Y pues es, pero a eso iba de que los medios te abren puertas también, por ejemplo. Yo, si quieres, pues ya nada más estando ahí, mi nombre salió en periódicos y dije, wow, es que va a cerrar Stefania. Y dije, no, pues sí, sí ayudó mucho que me hayan contactado para esos eventos.
Sí, y cómo, por ejemplo, ¿cómo llegaste al EDC? O sea, ahí te contactaron, tú conocías a alguien, cuéntame un poquito cómo es esto. Pues a ver, es que a mí también me causa mucha curiosidad por el hecho de que siento que en México no hay tantos artistas de hard. O sea, sí hay algunos cuantos, pero a comparación de lo que yo veo aquí, obviamente, repito, esto es Europa y aquí la electrónica es parte de la vida de todos desde hace mucho. Pero en México sí no siento que haya tanto. O sea, ¿cómo funciona?
Sí, me contactaron, bueno, primero una agencia de acá, de electrónica, de una página, y me dijeron, no, pues, ¿te gustaría? Pues obviamente yo sí, y no, pues ya fuimos, vimos el movimiento y todo. Y ya, pues, ahí empecé la primera vez. Ya la segunda, pues, fue directo César Miyama, o sea, ellos le preguntaron que si quería formar parte, y fue directo, pero pues no me emocioné porque digo, bueno, entonces les gustó el show que di, y hasta pusieron fuegos artificiales, yo dije, wow, se estuvo loco, y ya, sí me emocioné para, bueno, fue el año pasado. Ahora este fue un poco más difícil, porque sí, se satura de DJs, etcétera, pero pues me quedo con lo bueno que pasó, los recuerdos, y digo, no voy a forzar nada, porque todo es poco a poco. O sea, después de 11 años llegué, muchas personas llegan después de 2, un año, y digo, entonces se les pasa rápido y no disfrutan o lo hacen forzadamente y a veces pues no está tan bien o, bueno, por ejemplo, había rumores, bueno, de que muchos compran slots o no sé, en otros festivales. Bueno, a mí no me gusta eso, yo prefiero que pues paguen lo que es al nacional y pues sí. Llegar poco a poco, te digo, y no forzar las cosas. Yo creo que eso es lo mejor y no todo se trata de un artista, sí, nada más la fama o así. No, se trata de tener también valores o que te enriquezca lo que haces con el público. ¿Qué mensaje les vas a dar? Eso es lo primordial, ¿no? Por ejemplo, tenía una persona, un seguidor, creo que era europeo, y en la pandemia o en 2021, por ahí así me escribía, no, que me gusta tu sets, tu música. Y yo pues me animaba, pero era un enfermo que estaba en el hospital. Me decía, no, es que yo me decía que tenía, creo, cáncer. Le volví a escribir, que pasó como 1 o 2 años, no me contestó. No quiero saber qué pasó, pero pues digo, esa persona, o sea, sí me pongo en el lado de los que no tengan dificultades, estén en el hospital, o sea, digo, yo tengo manos, tengo pies, puedo hacer esto, todos podemos lugar. Es más, personas que ni tienen, son discapacitados, por eso me pongo en el lugar de esas personas. Digo, tienes que hacer esto porque finalmente, pues sí, vas a hacerlo por ti y también por la gente que te inspira. Y eso creo que es el mensaje que yo quiero dar como artista. Que sí, a veces nos deprimimos todo, pero pues sí, todo se vale, pero... Por ejemplo, en la pandemia sí hubo mucha depresión, pero sí, yo creo que ahí fue donde más empecé a hacer sets para extranjeros. De hecho, también en un podcast que estoy en Toxic Sickness, un show de Inglaterra, cada 2 meses sale, y sí me emociona porque quiero pues también poner artistas tal vez emergentes, les digo que me envíen sus canciones y sí, te digo, me sigo animando, aunque no tenga eventos ahorita presenciales, a veces no quiero descontinuar tanto mi trabajo. Sí, es bueno una pausa mental y lo he hecho últimamente en estos meses, pero por ejemplo, te digo, no centrarse nada más en una sola cosa. Ahorita quiero el proyecto, tengo enfocada en mi mente el proyecto de la fotografía. Me compré mi cámara y yo quiero darle también a la foto. Quiero hacer otro tipo de cosas porque sí, a veces como que me sugestiono, como que mi mente nada está pensando que si estaba haciendo música, que si no esto, que... Y quiero ver otras cosas, ¿sabes? Artísticas.
Sí, pues diversificarte, ¿no? Al final.
Sí, finalmente pues todo está en lo creativo. Y hay muchos que, por ejemplo, yo veía que buscaba fotógrafos y casi no hay. y digo, no, pues, ¿dónde están? O los managers, o personas en marketing, etcétera. Y ya se están enfocando mucho, hay muchos DJs ya, o quieren ya rápido salir. Y yo digo, bueno, yo creo que es mejor ayudar en otra cosa, o sí, empezar con el proyecto de fotos, o algo así, pues, para ayudarme en otras cosas también, para mí mismo.
Claro, ¿no? Sí. A ver, que ahí, por ejemplo, hay muchas vocaciones, o sea, o skills que puedes ganar aparte, o sea, este tipo de cosas, por ejemplo, lo de la fotografía. De hecho, hablé hace poco con Andrea Gore, que ella me decía que ella, por ejemplo, estaba estudiando temas de programación, o sea, creo que una ingeniería en sistemas, algo similar, no era justamente eso, pero bueno, estaba aprendiendo a hacer páginas, ¿no? Y dice, sí, porque aparte quiero hacer mi negocio, enfocado obviamente como que en productos, ropa de hardcore, o sea, como que siempre hay que pensar en que
sí,
hay más allá de solamente la música, ¿no? Al final, todo lo que queremos al final es ganar dinero, sí o sí, o sea, sea con la música, sea con lo que sea. Entonces, qué mejor que encontrar otras, otros
estrategias, trabajos, otros estudios.
Sí, exacto, que puedas desempeñar, que también te den dinero y que estén también aunados, ¿no? O sea, unidos a la música o a lo que te gusta. O sea, yo también lo veo bastante bien. Y ahorita algo que decías, me recordó, hace 2 días estaba hablando con Aversion y él me contaba que al final lo que tienes que hacer siempre es pararte y disfrutar los momentos. Porque, o sea, ahorita lo que me contaste del IDC es como de piensa que de repente, o sea, de un momento puedes explotar y toda la vida te puede cambiar, o puedes tener este tipo de situaciones en las que dices, tienes que disfrutarlo, porque muchas veces los artistas no se paran a disfrutar o saborear los momentos. Entonces, como que sí es algo muy importante, y de tener esta conciencia de no mames, qué chingón lo que, o sea, estar orgulloso de lo que estás haciendo, el decir, qué chingón esto, pero también tener los pies en la tierra y decir, a ver, esto mañana se me puede acabar, ¿sabes? O
sí, claro.
Esto no tampoco es el...
nada es eterno.
Carrera. Exactamente, o sea, entonces sí es como que pararte a pensar que está muy chingón, pero tienes que seguirle chingando. Ah, y esto también lo digo, me dice, hay que seguir grinding, o sea, así de hay que seguir trabajando, sí. no parar, porque esto, o sea, también hay que estar presente y hay que seguirle chingando, porque si no... O sea, tampoco las cosas te van a llegar de un día a otro. Y
siento
que pasa con muchos artistas hoy en día que quieren las cosas tan rápido que de repente se desesperan. Y es como de, güey, o sea, hay artistas que tardaron 11 años en poder así pegar o decir como de, ah, bueno, ahora sí, ya le estoy pegando duro, ¿sabes?
Sí, es que otros tienen fácil de oportunidad o, pues, como esto es mucha inversión, también es como que, ay, el que tiene ya nada más pegan sus canciones rápido, ya. Nada más tienen dónde invertir o en su show. Y sí, eso es más complicado para los que, pues sí, no hay sus... Como te diré, lo económico también tiene que ver. Y sí, como tú dices, hacer otras cosas. Por ejemplo, yo también mi merch también la he vendido y eso me ha ayudado. Y justo también yo daba clases de alemán. También no descarto esto, me gustan los idiomas, pues te digo, para mí haber estado de intercambio, conocer también cómo son otros países, me ha abierto mucho las puertas desde niña, tenía 17, 18 años. Entonces, ahorita pues porque ya es difícil viajar, pero sí, o sea, sí he tenido oportunidades, me he ido becada con el idioma y para mí ha sido muy difícil ese idioma cuando lo estudié. Así como me fue difícil eso, también la música y todas las producciones y llegar hasta aquí. Entonces, pues sí, a veces digo, bueno, tenía mis clases en sábados, eso ya tiene un poco de tiempo, pero decía, yo tenía que tocar en sábados y era como que, ay, quiero poner a un suplente para, bueno, pedía permisos, pero sí, como que tener las dos cosas a la vez sí era un poquito estresante, pero está bien porque pues así trabaja tu cerebro. Y te digo, los idiomas sí me han abierto las puertas mucho porque pues el inglés es básico. Y ya con eso, pues, me ha ayudado a buscar, por ejemplo, te digo que me buquearon para ir a Bélgica y pues pues yo me fui sola para empezar a los 17 años y ya otra vez pues digo, bueno, pues voy a lanzar sola, no importa si nadie va conmigo, voy a hacer las cosas y voy a lograrlo y llegué allá y ¿qué? Y sí, yo creo que a veces hay que arriesgarse, también eso me ha ayudado. Sí, es bueno, por ejemplo, aquí hay mucha inseguridad como mujer y trato de llevar a mis amigos, a mi manager que vayan conmigo a tocar a los eventos.
Ya, sí, claro.
Pero sí, por ejemplo, si me arriesgué en esto, digo, bueno, en Europa sí, tal vez haya inseguridad, pero es menos. Y dije, me voy a arriesgar y creo que es algo igual que el miedo, igual con mujeres que mucho no se arriesgan en este país a andar solas, pero sí tenemos que cuidar, ese es otro tema, que justo por mañana es la conmemoración de las mujeres.
Sí, el 8M.
Sí, sí. Sí, yo, pues eso sería mi mensaje, de que tal vez a veces no se apoye mucho, pero pues hay que respetarnos y hay que saber que pues sí, aunque a veces no, te digo, no haya mucha unión, pero pues saber que tenemos, pues sí, muchas cosas que nos caracterizan, que pasamos demasiadas cosas con mujeres y seguimos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de Amy Lenz, que está embarazada y así tocó. Y imagínate, sí, o sea, sí. Yo admiro eso, que qué padre, que aún así, o sea, se van y sí, te digo, creo que mis ejemplos más son de admirar a las mujeres. Por ejemplo, a Miss Kate, empecé por igual por ella. Y sí, dije, wow, cómo tocó. Sí, te digo, yo creo que igual admirarnos a nosotros mismos para ser nuestros propios ídolos, porque si no, ¿cómo vamos a hacer las cosas si no nos inspiramos de nosotros?
Claro, a ver, al final uno tiene que estar orgulloso de uno mismo y de lo que está haciendo, lo que está logrando y creer en uno mismo. Porque, a ver, si uno no cree en uno mismo, nadie más va a creer. O sea, te la tienes que creer, ¿sabes? Tienes que literalmente irradiar eso y decir, la neta, soy un chingón, o sea, lo que estoy haciendo me gusta, y con eso todo se va a ir dando solito. O sea, sinceramente sí creo que es parte vital. Algo que sí me dejaste pensando ahorita es el tema de la inseguridad. A ver, aquí la verdad es que, en general, en Europa todo es súper seguro. O sea, las mujeres andan con los hombres, o sea, no pasa nada, no sienten, y esto te lo puedo decir de primera mano, o sea, porque yo lo he visto con mis amigas, con mi novia, con todas.
Claro.
De verdad, es como de, o sea, puedes caminar donde sea a las 3 de la mañana, sola, y no te pasa nada, ¿sabes?
Sí.
Es como esto, y nunca te preocupas. O sea, yo de hecho tengo este chip ya, o sea, de que yo ya no pienso en eso, y cuando voy a México lo tengo que volver a pensar. O sea, es como y tengo que tener cuidado, y tengo que bla, bla, bla. ¿Sabes? Son esas cosas que sí digo, madre. Y bueno, te quería preguntar, justo como que hablando de este tema de, o sea, ¿cómo es para ti como mujer, sobre todo en el tema de también de eventos, el respeto que hay, como por ejemplo en los eventos? O sea, ¿tú cómo lo sientes?
Pues sí, te digo, siempre va a haber esas dificultades de un poco de envidias, de cosas. Y bueno, primero la inseguridad, sí, es un factor como muy importante, que tienes que ir acompañada. Que si lo vivía en Europa, no, pues bien seguro, yo me iba igual caminando cuando iba a intercambiar los santos, de hecho a mi casa, y no, aquí no puede ser, sí está muy, muy difícil, tienes que, sí, de hecho mis papás me decían, no, pues esa carrera, pues sí es difícil, te vamos a apoyar, y es como que, sí, está pesado para las mujeres. Y la otra, se me olvidó que me estabas preguntando.
El respeto, por ejemplo, en los eventos, o sea, ¿cómo se siente? O sea, ¿tú te sientes segura al momento de estar en los eventos allá en México, o todavía se siente como que, o sea, y sobre todo pensando como que en el respeto hacia las mujeres?
Por ejemplo, como público, hace 2 años que fui, bueno, no era artista, 3 años, bueno, era artista, pero no toqué ni sí, pero estaba como público, y sí hay personas que se pasan a tipos que quieren agarrarte, acosar, y se está muy, muy cabrón eso, entonces, sí, o sea, es una multitud ahí, o sea, no sabes quién te toca. Eso es muy feo. Segundo, sí, lo viví también, te digo, en la... luego había personas, pues, irrespetuosas o profesores que quieren, pues, sí, acosar. También veía, pues, compañeras, y, pues, sí está muy feo. Eso también se lo comentaba, pues, siempre es bueno tener un apoyo y hablarlo, ¿no? A la familia y a personas cercanas, y pues alejarse de ese tipo de personas feas. Y te digo, sí la pasé, pues a veces difícil cuando pues estaba más chica, mis 20 tantos años, pero pues sí es como de cuidarse. Yo creo que tener más amigos, personas que siempre estén cercanas contigo, porque a veces sí me alocaba, no crees que no me iba sola a los eventos, pero no, yo ya no quiero hacer tantas locuras, ahora sí voy, sí, no mames. es que te digo, a mí me gusta mi libertad, también me gusta, si no va con, o sea, no quiero depender también, pero eso es lo malo de aquí, como que Que sí, tienes que avisar es que, siempre dónde estás.
O sea, me estás haciendo recordar de verdad, o sea, cuando vivía allá, y neta sí. O sea, yo creo que México es tan hermoso, pero sí, eso, es el tema de inseguridad es una cosa asquerosa. O sea, el vivir así, vivir con miedo, es que no eres libre, ¿sabes? Y sobre todo como mujer, como que no eres libre de poder hacer literalmente lo que se te hinche el huevo. O sea, al final es como, tienes que avisar, no puedes irte solo en Uber, porque no sabes qué va a pasar, o sea. Taxi, no mames, o sea, es como de todo es peligroso, todo, hacer cualquier cosa solo es peligroso, y entonces es como de fuck, o sea, pierdes completamente tu libertad de poder hacer realmente lo que quieras, porque estás atada, y eso por ejemplo le ha pasado hasta a mi novia cuando hemos ido ella a partes de Juárez, imagina, entonces es como de, pues si nadie la acompaña a su casa y con otro coche y bla, 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 es como de, pues no sale, o sea, es como, ese tipo de cosas que dices, no mames, aquí, o sea, la verdad es que la gente pues sí puede hacer lo que quiera, y si es como de esas cosas, digo, qué horror. O sea, la neta, está muy culero de México.
Si dicen esa cuestión, bueno, todavía aquí, bueno, donde vivo no es tanto así. Bueno, sí aviso y todo, pero no es tan zona tan de ciudad más fuerte. Pero sí, yo creo que como tú dices, en el norte, Guadalajara, Zacatecas, por esos rumbos sí está un poco más fuerte todo. Y por eso a veces digo, voy o como que quiero ir a los eventos, pero no sé, o sea, tengo que investigar, se hace contratos, porque por ejemplo antes igual y ya era más tonta, ¿no? Y no hacía contratos, no, pero se tienen que hacer todo legal para saber quién vas, con quién estás y también llevar a tu equipo de trabajo, que sea pocos, pero pues sí, por ejemplo, he ido a Guatemala y ya, pues me he ido con los amigos, sí, y a tocar y dos veces fui y todo bien, me trataba muy bien. Te digo, es otra, es mejor ir así, seguro, insegura, como mujer, sí, o que tú piensas que estabas, y por ejemplo, apenas en Cancún fuimos varias DJs que tocamos, mujeres, y pues estaba padre, porque también nos acompañamos en el aeropuerto, y sí, te digo, todo eso siempre con seguridad, saber quiénes son las personas, esa es una recomendación para las mujeres que escuchan esto, que son DJs, que siempre o no se vayan tan solas, o busquen, indaguen bien quién es el promotor, todo eso, hay que tener todo, y si pueden, anoten todo, mira, a mí me gusta anotar, yo sé, yo estoy muy antigua, pero me gusta decir, no, pues, ¿qué voy a decir en esta entrevista? ¿Qué voy a hacer de esto? Y una agenda también para, digo, no, se te va la onda, pero no, tienes que anotar hasta el nombre completo de quién es la promotora, la persona. Digo, no importa que te digan, no, pues exageras. No, pues hay que exagerar en esto porque sí es la seguridad de uno.
Sí. Oye, que dijiste ahorita algo también que siento que es un buen consejo para los artistas, y es el intentar ser lo más profesional posible a través de contratos. Y también algo que siento que pasa también en todos lados es el valorar tu trabajo. Porque al final, por pocos artistas que sean medianamente buenos o buenos y no cobren o lo hagan por favores o lo hagan porque...
Sí.
Porque pues nada.
Intercambios. Hay muchos intercambios.
Exacto.
También.
Y eso rebaja muchísimo al artista nacional. De hecho, ese tipo de cosas son las que hacen que los artistas nacionales al final como que no puedan crecer. ¿Por qué? Porque los rebajan. O sea, el mismo promotor los rebaja. Cuando dice, no mames, estos cuatro los puedo conseguir porque a no sea X cantidad, nada de a unos cuantos pesos, o me deben estos favores, o hicimos estos intercambios, y entonces es como de, mames, ¿y entonces en qué momento se va a poder dar a los artistas y decir, ah, bueno, no, es que este me cuesta tanto, este tanto, porque son bien chingones, aunque sean nacionales? O sea, sí siento que esto es cosa de todos los artistas, o sea, todos tienen como que empezar a poner pues estos límites y decir como de,
sí, y de su parte el grano, porque que no manches, están denigrando el trabajo de otros. Eso también es como, exacto, que a veces no sé cómo expresarlo, pero quisiera protestar, pero pues ay, uno tiene que ser todas las personas que hagan eso, sino ya todos quieren pagar por un evento o un intercambio. Entonces, ¿dónde está ese esfuerzo que hiciste años atrás? No, pues nada más por querer tocar en un escenario grande así, pero te tienen que respetar tu trabajo. Y sí, sí, muchos no se van a respetar y eso perjudica a los que sí queremos. Y digo, no todos, porque sí hay uno que otro evento. No, la verdad sí me han apoyado bastante en esa cuestión económica. Hay algunos, uno que otro, pero sí son contados. Pero muchos no. ¿Quieres tocar gratis? Ah, es una oportunidad, te dicen. Y pues no es de oportunidades. Al contrario, yo te voy a hacer el evento a ti. ¿Y de dónde sacas tú para toda esta construcción que hiciste en los escenarios? ¿De dónde? A ver, dime.
Así de, te voy a dar esta exposición y entonces es una oportunidad que no te puedes perder.
No, pasa, no mames.
O sea,
así me pasó en una ocasión, pero te digo, yo por tota, o sea, necesitas hacer ya la contratación bien y legal, pero o sea, nada más me querían dar, creo que ni agua me querían dar, y yo dije, no, no voy a volver a ir a un evento así, donde también eso de los horarios, porque a veces te ponen hasta el final, ya. Y hasta el final, de que das 2, 3 de la, o sea, aquí no es, por eso te digo, de la seguridad, o sea, no es como en Europa que tienen eventos, sí. Que me tocó el de fútbol desde la 1 hasta las 6 de la mañana, ¿no? Pero pues sí, es otro rollo, pero aquí
iba a decir que
no te van a ver.
Aquí, no, pero espera, aquí, o sea, por ejemplo, tú dices las 2, 3 de la mañana, aquí tocar al final es tocar a las 6, 7 de la mañana.
Sí, no,
o sea, es como de, pero sí, no, lo que dices, o sea, el tema de seguridad, o sea, cabrón, o sea, es que no es lo mismo, no se puede como que comparar.
Y eso también tiene que haber seguridad en los eventos, así es algo muy importante porque si luego se desatan o... Sí me gusta mucho lo nocturno, pues esto me apasiona y todos los eventos, pero sí también hay que tener cuidado porque pues sí, todos lo te dirán, no, es color de rosa, que no quiero que me paguen porque es una oportunidad, pero ¿qué? Y luego las consecuencias, sí.
Sí, que aparte repercuten a todos. Oye, te voy a cambiar el tema. Para algo más alegre. Vamos a hablar de temas un poquito bonito. Más alegre. No, justamente hablando de eventos, ¿cuáles han sido los mejores eventos en los que has tocado? O sea, ¿cuáles han sido tus favoritos?
¿Qué será? Pues el TDC, ya lo mencioné. En Bélgica, porque fue la primera vez que toqué, pues allá en el extranjero. Ah, bueno, en la segunda ocasión, bueno, en Europa primero, y la primera vez en el extranjero fue en Guatemala. Y sí, yo creo que me quedo con ambas experiencias. Primero, y sí, por la gente mexicana, sí, la verdad, se prende mucho acá.
Sí, se nota.
La audiencia. Y segundo, pues Bélgica, porque digo, pues que mi música haya llegado allá y llevé la bandera y fue cuando la ondeé estando en el set con Echo y fue como que, pues no, nuestra colaboración se llama La Cucaracha, entonces quería como si igual algo mexicano. Igual como las que te digo, la de Mictlán. Pero sí, ya poner mis canciones allá, dije, wow, se pone la piel chinita porque dices, ya es algo, pues, más profesional irse a otro lugar y sola. Y digo, pues me animó mucho. O sea, como que es ese sentimiento de que sí, estaba toda la gente ahí. Y sí, ya estuvo bastante padre porque fue mi primer, creo, escenario así lleno. Y
es que chido.
Aparte de sí, esos fueron como que los mejores, sí, pues Guatemala también me recibieron muy padre. A mí me gustaría igual viajar más acá en Latinoamérica, porque sí se anima mucho la gente latina, pero sí, te digo, ya he ido ya he conocido Europa y me gusta mucho, pero sí, me gustaría pues conocer más de las raíces aquí en Latino.
Sí, que estaría cool. Yo creo que eventualmente va a empezar a crecer también un poquito más la escena. A ver, por ejemplo, pues, que sepamos, solamente Chile es el único que sé dónde está.
También, Colombia también.
Bastante. ¿Sí?
Sí.
¿Sabía?
Sí, hay Gamer allá de todo de Colombia. Yo he visto que hacen sus eventos. De hecho, llevan creo mucho extranjero últimamente. Y sí, se ha dado creo ahí. Guatemala, te digo que apenas pues toqué 2 ocasiones y sí, se está empezando a dar. Y como tú dices, Chile igual, pero sí veo que Colombia igual tiene lo suyo. Y te digo, en otros géneros, pues a mí me quiero enfocar igual. Tengo mis sets de techno y tech house, te digo, sí me gustaría como que otros géneros de aparte del hard, pero sí, yo veo que ya está teniendo más auge en hardstyle. Pues lo vi y se pusieron bien locos en el set de Lear Texas apenas que fui el viernes. Sí, ya está prendiendo, ya está pegando.
A ver, yo vi justo a Lear Texas lo vi en octubre aquí. Y a la madre, está loquísimo. Ay, la neta, es muy, muy chido. De hecho, bueno, y también, de hecho, lo vi en DEFCON 1 el año pasado.
O sea, ay, que no.
Los poquitos que vi, como que dije, bueno, quiero ver a alguien de Optempe. Dije, bueno, quiero ver a Little Texas. Y ya. Y después lo vi aquí, igual una locura. Aparte, fue Little Texas y después Unicorn, aunque también, no, o sea, yo no pude. O sea, ya ahí sí, la verdad es que no aguanté. Y ya dije, bueno, ya, chao, porque esto es demasiado Optempe para mí. Pero te quería preguntar, mira, ya casi vamos a terminar, pero solamente...
Ah, sí, no te preocupes, tú sigue, todavía hay tiempo.
Ah, bueno, te quería preguntar, justo de la escena, ¿cómo la has visto? O sea, en estos años, digamos que desde que tú empezaste, ¿cómo ha sido el crecimiento de la escena hard en México? ¿Dónde se está gestando más? Por ejemplo, es que la verdad, yo siempre pienso en Estado de México y Ciudad de México como lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero para mí en mi mente es casi casi lo mismo porque, pues, no sé, llegas por edificios y casas y es como si no hubiera diferencia. Pero bueno, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo crees que haya crecido? ¿Qué crees que haya sido lo que haya pues hecho que empezara a ver escena? Porque yo cuando me fui de México hace 5 años y medio, yo no conocía nada de escena hard, ¿sabes?
Es como te mencionaba, creo que ya cuando toqué en el Estado de México, allá en Portemoa, allá por esos rumbos de Toluca, sí, ya he tenido más presencia ya desde hace tiempo con los sonideros. Sí, han tocado todo esto más en ferias y así, pues yo lo viví ahí. Y dije, pues que fue justo antes de la pandemia cuando empezaba yo a estar más presente, pero te digo, no tuve la oportunidad de llegar antes en esos tiempos. Y creo que el otro evento que está es el Dreamfields en Guadalajara, no han caído, pero sí, ese también ha de estar muy prendido porque ya vi que llegaron pues muchos DJs de Scantrax y varios y así, dije, wow, pues sí está pegando más la industria, no solo aquí en el centro, sino en otros lados, creo que hasta en Monterrey pegó hace tiempo los géneros, sí. Pero bueno, creo que se daban otros eventos, pero sí, en Guadalajara tienen eso, y pues sí, pues yo iba año con año porque me queda más cerca ahí, sí. Y
sí, claro.
Así ya veo que va creciendo poco a poco. ¿Qué más sería? Pues yo creo que más por los sonidos en ese entonces, que llevaban más a los DJs de hard, que iba yo por el año 2016, 2017, ya empezaba a llegar a Remé, Miss Kate, Angerfest.
Pero sí has visto un crecimiento en estos últimos años, o sea, sí ha habido un boom, ¿no? Bueno, yo siento.
Siempre.
O sea, yo lo veo de lejos, entonces realmente yo no lo tengo cerca, pero lo que yo veo desde aquí es que ha empezado a crecer bastante.
Sí, de hecho, pues, digo, hace como 2, 3 años, todavía cuando fui al escenario de ABC de Hard, el Wasteland, sí, empezaba a estar más presentes los DJs de Hard y al final, pues sí se quedaba la gente, pero yo creo que empezó ahorita más a surgir, tanta gente, yo dije, no, pues sí, empiezan a bailar el hacken y todo, y dije, wow, pues ya está creciendo toda la industria, y hasta me sorprendí, digo, cada vez hay más personas que les gusta esto, y qué padre.
Sí, la neta, sí, al final esto ayuda a que, a ver,
México, sí, no me lo imagino.
Bueno, hay tantas personas que de verdad podría haber una escena gigantesca, o sea, yo creo que nada más que la gente todavía no conoce el género, o sea, como que no ha llegado a sus oídos, porque estoy seguro que podría haber muchísimo, muchísimo público. Entonces, al haber este tipo de eventos o que empiecen a traer estos artistas, hace que la gente empiece a conocer el género y que pueda haber, pues, más seguidores, ¿no? De hecho, te quería preguntar también del EDC, ¿qué sets te gustaron más?
Ay, pues es que te digo que nada más fui el viernes, todo así, ya llegué bien tarde, pero sí me fui a ver a Showtech. Me encantó, dije, wow, como metieron rolas antañas, más old, y sí, pues, estuvo padre, y ahí fue cuando medio grabé, porque te digo que ya empecé con mi proyecto de fotografía. Bueno, no pude llevarme la cámara, pero hice unos pocos videos ahí bailando, porque, pues, creo que sí me gustó más el de Showtech, y además que están muy sentimentales, y a veces se me deprime, y ya después, o sea, sí, en serio, me deprime a veces James Hart, de hecho, el Raustyle casi no me agrada. A veces medio cuando ponen uptempo con Rao. Sí, porque sí, siento como que ya todo es muy igual. De hecho, los kicks ahorita de uptempo como que ya los veo igual. Muy, muy igual. Sí. No sé si yo te digo que necesito a veces paz mental. Porque hubo un tiempo como un mes o algo así como que ahorita dejé un poco de practicar. Y ya ahorita ya lo volví a escuchar ayer que troté. Y dije, sí, ya me gustó otra vez. Es como que es estar, yo creo, no, ponerte otros géneros y ya después regresar. Porque si no vas a escuchar como que todo muy similar. Y pues antes en el Gabber y todo eso del hardcore, antaño sí estaba más chido, yo creo. Como que muchos se están quejando. Yo siento que en Europa veo luego comentarios como que ya no les gustan mucho los kicks y no sé qué, de que ya casi lo escuché. No sé qué pasa.
Ahí también es lo que pasa. Yo te digo lo que pasa. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de la gente que se expresa es la gente que no le gusta algo y los que... Pero la realidad es que si la gente que le gustara pusiera sus comentarios, les ganaría de calle. Por algo el público, o sea, por algo los artistas siguen estas tendencias, porque es lo que está pegando y es lo que le gusta a la gente. O sea, entonces, eso es como los Sidekicks, que de hecho sigo impresionado que hasta el día de hoy sigan tan a la orden del día cuando ya llevan un poquito de tiempo. O sea, pero es este tipo de cosas que parece que no, porque lo que vas a leer tú en internet es lo malo, porque es como cuando alguien, o sea, te comenta una cosa mala, como que prestas más importancia. O sea, es como de este tipo de cosas en las que, si la gente nada más va a internet para quejarse, no para decir cosas buenas. Entonces, la verdad es que la mayoría de las cosas que vas a encontrar son como que tirándole mierda a las tendencias, pero pues si no...
Pero mientras a uno le guste y se sienta a gusto, ¿no? Pues sí, pero te digo, todo evoluciona. Y, sí, sí. Y lo antaño como el rock and roll, porque a mí me gusta igual el rock, el metal, el reggaetón, o sea, me gusta todo el jazz. O sea, eso es, creo yo, lo primordial para llevarte a un género que le pongas de todo. Por eso, por ejemplo, te digo que experimentar en mi plan algo más prehispánico, meterle a otras canciones como que algo metalero con guitarra, a otras canciones vocales, como que hacen la diferencia y no como que todo se escuche igual, igual, igual. Entonces, pues, sí. ¿Dónde está la diferencia de las melodías?
Sí, a ver, ahí al final yo concuerdo. O sea, de hecho, siento que algo muy importante de un artista para que se pueda diferenciar es que tenga la apertura para conocer otra música o escuchar otro tipo de música. Uh-huh. Porque de esos otros géneros es de donde va a poder sacar nuevas cosas para implementar en sus canciones. Porque si nada más, por ejemplo, si estás tú escuchando lo que está en tendencia, vas a intentar hacer algo igual a lo que están haciendo. Y eso no va a destacar, ¿sabes? O sea, nada más vas a ser uno más del montón. O sea, al final si te tienes que nutrir con cosas o con géneros que no estén... que no sean similares a lo que estás haciendo para que tú puedas sacar nuevas ideas. Porque si no, pues te digo, es más de lo mismo y lo que dices. O sea, sí también siento que hay algunos, sí, como que géneros que igual y ya pueden sonar los kicks un poco parecidos. Y algo me pasa, a ver, a mí sí me gustan, o sea, pero ya siento que esto también hace que no haya como que tanta autenticidad. O sea, como que sí puede llegar a hartar, o sea, sí entiéndolo. Lo que dices, yo por ejemplo, del uptempo, como llevo poco tiempo escuchando lo que me sale, todavía no uh-huh. es un género que yo te aguante como que, por ejemplo, un festival entero me muero, o sea, pero sí te puedo aguantar de que uno o dos sets, sí, no, o sea, porque pero es que a mí sí siento que, es que, a ver, hay de artistas, ¿no? Pero la mayoría sí siento que de repente ya puede sonar un poco, o que si quieren ir a lo duro, ¿sabes?
Es que hay algunos que aturden.
No me gusta. Exacto, que nada más quieren como que todo el tiempo de estar en lo duro, y como que no dan break, no bajan, o sea, exacto, y nada más estás escuchando un chirrido en tu oreja y es como de bueno.
Y es eso que le quiero meter, luego en mis sets trato de meterles diferentes cosas, por ejemplo, no solo tempo, por eso a veces digo, no, pues le meto hardcore, le meto desde 190, 180, hasta a veces cierro con 300 de terror. Y si es como que quiero variarle, porque hay una canción, por ejemplo, que tengo un mutle de una rola como de reggaetón. Y también quiero meterle, pues sí, varias cosas, o Frenchcore, no solo todo el tiempo. Algunos sets sí los hago de lleno tempo, pero no, casi siempre, por ejemplo, los DDC fueron metiéndole 180 o como que vaya adaptándose al público, que diversificando con Frenchcore, con unas de uptempo, que con unas bailables, y sí, pero sin quitar como que el mismo género. Vaya.
Sí. O sea, por ejemplo, a mí ese tipo de sets yo creo que son los que más me gustan. Y me encanta, por ejemplo, cuando acaban con uptempo. Es esto de ir leyendo a la gente y que también como que al final siempre los vas a atascar y les vas a dar esto. Pero si a mí me tienes todo el tiempo hasta arriba, porque me voy a sofocar. Exacto. Es como de, bueno, ya me aturdo. O sea, me tienes que llevar como que, pues, en ciertos vibes. Es como estar en el mar, ¿no? O sea, y que de repente, o sea, es como que las olas que venga, o sea, venga algo fuerte y después algo te relaje, o sea, porque no puedes estar jugando con la misma emoción todo el tiempo y estar así, porque te vuelves loco. Bueno, sí, no, o sea, a mí me pasa.
Te digo eso.
Hay gente que le gusta, que lo entiendo, o sea, es como de, y, pues no sé, o sea, sí les apasiona el estar ahí que les estén taladrando la cabeza sin parar. Yo, a mí me gusta que me la taladren, pero a veces me gusta descansar.
Pero no taladraste tanto.
Exacto. O sea, algo que digo es que, por ejemplo, a mí los festivales que más me gustan son los que son más diversos. O sea, en los que puedo de repente relajarme. Y me refiero a festivales hard, porque la verdad es que ya soy un clavado. Bueno, no, por ejemplo, Tomorrowland, que he estado yendo los últimos años. O sea, literalmente, ahí me gusta el que puedes ir como que de repente cambiando, que la verdad, no estoy... A ver, sí, yo creo que la mitad casi de la del festival estoy escuchando. Nada. Como una tercera parte del festival sí estoy escuchando, o sea, escuchando a artistas de hard. Pero la otra parte, o sea, me voy a otros géneros, o sea, como que puedes descansar un poco, pero bueno, también lo quería decir, por ejemplo, de Defcon 1 me gusta que si de repente te hartas de, no sé, estás escuchando Euphoric y de repente dices, bueno, quiero algo más duro y te vas al escenario de Raw. Después dices, bueno, no, ahora ya tengo ganas de Uptempo. Y vas y escuchas un arte y te vas cambiando y puedes, o sea, es esto de ir jugando y decir como de, está chingón, o sea, yo ahorita me tengo ganas de ver esto y ahorita tengo ganas de escuchar esto, o sea, y no clavarte a lo que te digo, por ejemplo, me contaba una artista, Chaos Poison, que por ejemplo en Dominator, que la verdad es que fue casi puro uptempo este último año. O sea, que en las carpas, o sea, casi lo único que se escuchaba era uptempo. Y dice, pues también como que al final te agradecería si hubiera un poco
sí, diferente.
De hardcore. Exacto, porque, o sea, aunque sí es un festival de hardcore.
También sí, pues es que no se aguanta el oído.
En lo mainstream.
Porque Blessed, a mí dice que me gusta que hay diferentes escenarios para cada género. También eso está padre. Sí. Pero pues también está difícil irse corriendo de uno a otro. Sí, es muy cansado. Y luego es enorme. Ya me imagino Tomorrowland, creo que está peor, ¿no? Bueno, pero...
Ah, sí, exacto. No, sí.
Entonces sí, ese día me fui a creo que hasta pegó más, me gustó más el tecno de un DJ mexicano. Yo iba a ir a ver un extranjero más simplex, pero estaba bien apagado. Sí. Y dije, a ver, ya me voy al Westlife. Pasé cerca y dije, y me quedé en el del tecno. Y dije, wow, o sea, hay talento aquí porque no nos valoran a veces. O sea, sí está difícil eso, te digo. De que no valoren a su paisano.
Sí, está cabrón. Pero te digo, eso pasa en todos lados, menos en Holanda.
Sí, menos ahí.
Que valoran a sus artistas. Pero bueno, es que ahí es la meca de la electrónica. O sea, de verdad, ahí son unos genios. Pero pues también como... Algo me estaba comentando justo ayer un DJ que, por ejemplo, aquí en España son muy buenos tocando. O sea, aquí sí se... Como que... Digamos que la formación que la mayoría tiene sí es de DJ, o sea, y son muy buenos tocando, hacen mezclas increíbles, o sea, como esa ha sido su formación toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí son muy fiesteros, o sea, aquí la gente, pues, es un país que tiene, pues, latinos, o sea, al final es como de sangre caliente, ¿sabes? Es como que es divertido, o sea, pero si te vas ya a los países nórdicos, que bueno, pues tú viviste, o bueno, no, los países al norte, o sea, viviste en Alemania y lo puedes ver de primera mano, la gente es mucho más apagada. Y aparte son países donde hace mucho frío,
sí,
donde las temporadas no salen. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí los artistas se dedican mucho a producir.
Sí. ¿Por
qué? Porque están encerrados, entonces se vuelven muy buenos productores. O sea, es real que aquí, por ejemplo, como le gusta la fiesta, la gente se dedica más a tocar.
De hecho, sí.
Y a producir.
Hay estudios, de... Sí, no solo en la música, de que por eso Finlandia y todos los países nórdicos son, pues, los más estudiados, más competitivos, ¿no? Por lo mismo de que sí tienen el frío, no sé, de que se oscurece muy rápido y pues te quedan ahí o leen o se quedan a producir o se quedan a hacer otras cosas. Entonces, sí lo viví, como que hasta yo me cambié, como que ya, como que hacía más cosas. No, y es que aquí como el calor, tenemos la fiesta, que queremos la flojera. No, hay mucha pachanga. Digo, no, sí, a veces como que sí se siente la diferencia. Yo creo que es el cambio igual de clima. Como que te sientes obligado a querer, pues sí, estudiar más.
O sea, sí, en estos países, sí. Por ejemplo, aquí, o sea, es que a mí me pasa, o sea, aquí justo en Madrid, en verano hace un calor que te... O sea, de verdad es impresionante, o sea, de 40 y tantos grados.
Ay, no, qué fuerte.
Y espérate, lo que hacen las empresas aquí, la mayoría, es que durante el verano 2 meses tienen horario de verano. O sea, entonces nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque hace un chingo de calor. Entonces nada más trabajas hasta esa hora y entonces durante 2 meses estás con ese horario, que es increíble, y ya, entonces te dan como que las tardes para que pues te vayas ahí de que a tomar una
cerveza, más tiempo.
Que te vayas a las piscinas. Sí, no, bueno, es que aquí todos tenemos muchísimo más tiempo. Aquí la gente no vive para trabajar, sino aquí trabaja para vivir y lo disfruta mucho la vida. Entonces eso, la neta, está muy chido. Y pues bueno, te digo, o sea, aquí es que también ves los días soleados, oscurece a las 11 de la noche, y entonces es como de, ay, quiero salir, mientras en los países, o sea, más al norte, no mames, les oscurece bien temprano, sí. O sea, como que, sobre todo en invierno, pues, o sea, yo me acuerdo que fui a Dinamarca, a Copenhague, en una Navidad, y a las 2:30 de la tarde estaba oscuro, yo decía, qué horror, o sea.
Sí, imagínate, cuando estuve en intercambio fue horrible. O sea, bueno, no horrible, porque sí me gustó, pero en Osnabrück, al norte. De hecho, he vivido también en Hamburgo en el 2017 me fui con beca y así, pero sí, creo que conozco hasta más Alemania que mi propio país, porque sí, sí estuve más en tour por allá, y a Berlín, pero sí, en el norte sí son bien estrictos y muy, algo serios. O cuando llegué, no querían casi saludar las chicas, o sea, las niñas, o sea, yo quería llegar de beso, y no, sí, bien, bien difícil, y no, pero... Pero fuera de eso, te digo que sí vivía esos tiempos como que a las 12, como que estaba todavía el sol, y dije, ¿qué onda? Todavía no puedo dormir, apagaba todas las luces y las ventanas, y dije, no sé cómo voy a dormir, pero bueno. Y ya no había nadie, y cuando llegué un día iba a las 12 de la noche, y dije, ¿qué onda? Ya todos están dormidos, ¿o qué? Pero seguías pensando que es de tarde, o no sé. Está bien cañón eso. Pero sí fueron muchos cambios, pues, padres que uno vive, ¿no? Esa adaptación, como te digo, adaptarse al lugar donde estás.
Yo me adapté, la verdad, muy bien.
Sí, a todo tiempo llevas allá.
5 años y medio. Pero justo, y ya es que aparte llegué y justo conocí el hardstyle, y justamente fue cuando empezó a tener la escena crecer muchísimo aquí en España, y sobre todo en Madrid. O sea, ya había, ¿no? Pero... Sí, fue como de, o sea, al nivel de que ahorita hay de que, de verdad, al menos 1 o 2 eventos a la semana. Entonces, ya se ha vuelto algo gigantesco. No, yo estoy así, por eso, está cabrón, porque yo normalizo mucho el ver a cualquier artista. O sea, no sé, hace un mes, pues justamente vi a Showtek, vi a Sub-Zero Project, o sea, vi a muchos, de hecho, que estuvieron ahorita los que estuvieron en EDC, y era como de, wow, no más, y dije, güey, ¿cómo puede ser que allá estén tan emocionados? A ver, aquí la gente se emociona y todo, pero nada que ver con México. Sí. Yo dije, es que allá llegan a ir una vez cada 3 años, 4 años, ¿sabes?
Cada año.
Yo les digo que 3 veces al año.
No, es el punto. Yo creo que también por eso casi no se emocionan. Y yo medio vi... No, se estaba perdida la gente, pero así dices, de que digamos, tan guau. En Bélgica cuando toqué, sí se prendió, pero no tanto como yo vi cuando toqué acá. Y dije... No, pues es que sí, cada cuánto vas a tener un evento así. Y sí, yo creo que es eso, porque allá creo que ya se acostumbraron a que cada rato hay festivales, ¿no? Así.
Pues no, nos mal acostumbramos. Por ejemplo, Fire, la verdad es que aquí nos ha mal acostumbrado a tener, o sea, es que te lo juro, o sea, el artista que tú quieras, al menos una vez al año lo va a traer Fabric. O sea, al menos, si te estoy diciendo que, no sé si has visto el cartel que va a haber el sábado, pero hay un hosting de Gearbox, y bueno, van a estar...
Qué padre.
O sea, va a estar cabrón, pero si no, ahorita te lo paso por Instagram para que lo chiques, no, para que veas como que los artistas...
Ya llévenme, por favor. Si es como de que, ay, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Se te apaga la vibra, empiezas a hacer otra... No, cuando ya estás ahí dices, no, pues ya no quiero salir de ahí.
Sí, realmente está increíble, o sea, te lo juro. Espero que algún día puedas
estar aquí,
yo creo que sí.
Ojalá regreses y me anime más. No sé si este año se pueda... Y mejor a ver qué pasa, igual el otro año, si me quiero animar. Pero sí estaría padre conocer, y igual sí. Masters o Thunder. Thunder sí es como que va.
Thunder.
Porque es del 92. Sí. En el 92 es justo mi fecha de nacimiento. Y entonces yo digo, no, es mi año, y en ese año nació. Entonces digo, wow, algún día iré. ¿Qué hago aquí? Bueno, más las cosas. Yo creo que por eso.
Lo que creo es que hay que chingarle, la neta. O sea, y mira, tú eres muy buena. O sea, la verdad es que lo que pude escuchar de ti, lo que tienes en Spotify, es de muy, muy buena calidad. Entonces, yo creo que mientras le chingues, y lo que dices también, o sea, el hacer tu propio evento, creo que al final es una gran herramienta para los artistas de poderse dar a conocer. Entonces, mientras estés ahí, no pierdas, o sea, no dejes de producir música, no dejes de darle duro. Yo creo que al final las cosas llegan.
Sí, claro, hay que ser constante, como siempre digo, pero también en eso también te diré que hay que, cuando uno no puede y así, sí, también es bueno pausar. Y la salud, porque sobre todo la salud mental y todo eso, yo veo artistas que sacan música tras otra, o sea, está bien. Pero no te sugestiones a de que, yo veo eso muchos europeos, a cada rato sacan como si fueran licuados. O sea, sí está cambio, como si fueran enchiladas. Una semana, una otra. Está padre, pero siento que a veces tienes que vivir más. Yo veo fecha tras fecha de cada artista que si no tiene, no tienen hasta espacio para su mente. Y yo también diría que que sí es un espacio mental que tienes que dar. Si a veces no tienes las fuerzas o te desesperas, no, mejor quítalo tantito, vete a otras cosas, hacer otras cosas y ya regresas con más ideas, con más calma. Que te digo, eso me pasó mucho en el 2020, 2021, como que ya quería sacar mucho y muchos sets, muchas cosas de que nadie me veía, de que en la pandemia, entonces, no, eso también enferma. Entonces, yo creo que es mejor ir poco a poco.
Sí.
Y si puedes, una terapia también. Ayuda a las terapias y todo, porque ay, no, yo veo a cada gente, como tú dices, que luego pierden el piso, no son humildes. ¿Y de qué les sirve? Pues tenemos la fama, pero te vas a estresar aquí mentalmente. Yo veo puros chismes también en la industria, digo, mejor me alejo de eso, hago mis cosas.
Sí, la verdad, por ejemplo, el que siento que lo hizo muy bien es, por ejemplo, Sigmode, que él sí dijo como de, bueno, ya, así de, ahora sí voy a empezar a descansar, voy a elegir qué veces voy a tocar, qué eventos. Y a chingar a su madre. Ahora sí, a él, para que veas, o sea, para verlo es casi casi un milagro del señor. O sea, porque, bueno, no mira, pero, o sea, Nessa, yo creo que ha de tocar de que, no sé, el año pasado habrá tocado yo creo que unas 20 veces en el año, ¿sabes? O sea, como que sí elige muy, muy, muy cuidadosamente ya en qué lugares va a tocar, porque ya dijo como de, bueno, también es Sigmode, ¿no? O sea, obviamente se volvió una superestrella en poco tiempo, bueno, no poco tiempo porque estaba en Miami. Pero bueno, sí. O sea, él como que solito se volvió muy, muy, muy cabrón y pues logró esto en el que él pueda estar en esta posición de decir, bueno, ahorita igual me puedo dedicar más a producir, puedo tener esta paz mental, bla, bla, bla. O ve lo que pasa, por ejemplo, con personas como Headhunters, que se tienen que dar estos breaks porque no lo aguantan, o sea, porque es que es una vida
de... Es que también tiene que tener un equipo de trabajo atrás, porque no todos vas a hacerlo tú.
Sí.
Sí, eso es ayudarte. Sí, sí, sí. También ayúdate a ti mismo. A veces digo, ay, a veces sí soy bien terca de que quiero hacer todo yo, pero no, o sea, también hay que dejarnos ayudar.
Exacto.
Sí.
Sí, concuerdo completamente. Oye, Estefanía, ya te voy a hacer la última preguntita.
Ah, sí, dime. ¿Pregunta de examen? No, pues ya.
Está en el examen final.
No, así. Por favor, no, por favor. No me pone evidencia aquí. Bueno, dime.
¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Que me recuerden, pues como una persona con mucha energía, que animada, que más que nada hago por esto, por pasión y por el público que siempre me ha ayudado y me ha apoyado. Y también con mi familia y amigos que me recuerden por la persona que soy, no por la música, por cómo les brindo un show.
A huevo, qué chido. Muchísimas gracias, Estefanía. Oye, de verdad, me la pasé muy bien. Gracias por tu tiempo. Sé
no, que yo quise hablar más. Según yo quería hablar menos y ahora ya quiero hablar más.
Mira, pasa.
No, pero pasa. Muchas gracias a ti.
Mira, pero mejor así porque te dejo la puerta abierta para que hagamos una segunda parte eventualmente y ya podemos seguir hablando de más cosas. ¿Qué opinas?
Claro, no, sí está bien, porque sí te digo, tengo mis anotaciones, las canciones, todavía faltó decir más, o sea, sí, es que en estos 12 años sí, no se puede decir todo. Ah, por ejemplo, John, vi que entrevistaste a Sidian y también tengo esa canción con él, la de Jump, sí pegó bien.
Sí, qué pedo, sí me contó que por TikTok, ¿no?
Sí. Llegó un TikToker, de repente dijimos, ¿qué pedo? ¿Dónde salió tanta gente? Porque yo luego de vez en cuando veo mi Spotify. Y digo, ¿y ahora por qué surgió de tantas playlists y de otras canciones no tanto? O sea, sí están fuertes otras rolas, pero no tanto como esta. Y ya lleva casi hasta, ya casi va a llegar hasta 500,000. Y yo, ¿de qué pedo? Y sí, fue apenas en septiembre, creo que la hicimos. Sí.
Sí, sí me dijo.
Sí, claro.
De hecho, cuando lo entrevisté, según yo estaba llegando a los 250, 300,000, no mames, o sea, y ya habrá sido que como un mes, medio o algo así, y allá va en 500, wow, es
sí, casi 500, como 470, algo así, pero sí digo, no manches. Sí, creo que...
Hace TikTok, ay, qué chido, porque aparte es también lo bueno de las redes sociales, o sea, al final TikTok también está sirviendo mucho para muchos artistas que se puedan dar.
Yo casi no lo, o sea, a veces sí lo sé usar, casi no, pero digo, casi no lo sé usar, pero digo, esto me ayudó mucho con la música y empecé a contactar al de allá, al holandés, y dije, wow, pues muchas gracias. Y cuando vimos, pues no, yo incrédula, ¿no? De que qué padre que eso haga las redes sociales. Y sí. O sea, ahora no fue por hacer algo tonto, sino que pues fue por la música. Y fue padre. Sí, porque eso no se hace viral de cosas tontas, pero ahora no fue así. Ahora fue como que pues más de profesional y sin querer, o sea, no fui en cuenta. Y digo, pues a veces las cosas, a veces uno se esfuerza tanto en una canción que quiere ser con detalle y todo, y luego no sale. Entonces fue espontáneo, vamos a colaborar en eso. Y ya, y creo que esta sale mejor, a veces me pasa de que yo no iba a ir, creo, ahí este año, y todo fue espontáneo, salen en las cosas, creo, a veces mejor así que planear. O sea, es bueno planear, en eso los europeos, bueno, sí les respeto que planean sus cosas, pero y así me, yo a veces así estoy con las ansias, pero también es bueno ser espontáneo, hacer las cosas, sí.
No, y lo que dice la neta es sobre todo con la música, el no clavarte en una canción, o sea, en pensar que esta canción va a ser el hit de tu vida, porque eso es lo más random que del mundo. O sea, lo que tú creas pues, que es tu obra maestra, puede que no le guste a la gente o que les guste medianamente, o puede ser que una canción que diga esta cosa X, puede ser que sea un... No, man, a ver, Sean me contó que justamente la Activation la hizo en 4 horas antes de tocar en Shocker. O sea, y esto de... Pues así como, y eso le cambió su vida, ¿sabes? O sea, pero fue 4 horas. O sea, en 4 horas la hizo. Entonces, y yo como de, dice, y eso, en eso, o sea, dice, pues yo no esperaba que fuera lo que es. De hecho, cuando hasta le pregunté sus 3 canciones favoritas de él, me dice, Activation, no sé si meterla o no. O sea, a ese nivel de que él ni siquiera la siente como tan como el big deal que fue para él. Y todo el mundo, pues nada más piensa en Aversion y piensa en Activation. Entonces, de este tipo de cosas que uno no sabe. O sea, tú no puedes decir como de, esto va a ser lo que me va a pegar.
Pues sí.
Eso, ser espontáneo, que dejar fluir, no clavarse, yo creo que con este tipo de cosas. O sea, si tienes una canción y sientes que ya está, aunque no la sientas perfecta, pero si tú crees que ya está como lista para salir, sácala. O sea, al final y por más que no sientas que va a ser tu mejor canción, igual y puede que sea tu éxito. Entonces, pues, no sé, las cosas no podemos nosotros controlar.
Pero ya, pues, no te digo nada, si quieres una... No esperes a veces que lleguen las cosas así, o sea, tú ve y pregunta. Y de repente te digo, me encontré justo a promotores de Easy por ahí. Dije, no, pues, vamos a ver qué pasa para el próximo año. Me dijo, sí, pues escríbenos. No, y entonces tú piensas de que va a ser bien difícil llegar a algún lugar y nada más uno se sugestiona en su cabeza y no tienes que llegar directo a hablar, porque pues ¿quién te va a escuchar?
A ver, la verdad es que la vida es de contactos y de constancia, o sea, al final, y carisma. La neta tienes que ser carismático. O sea, si una persona es como una piedra, o sea, pues cuesta un poco más de trabajo. No estoy diciendo que sea imposible, pero, o sea, como que tienes que tener estos social skills para poder hablar con la gente, o sea, y conectarte. Tampoco tienes que ser una perrilla total, o sea, pero nada más como que al menos poderte relacionar, porque al final, o sea, las conexiones que puedas hacer pueden servir muchísimo. Simplemente estar abierto a igual y conocer gente y ver que, y también es sobre todo constante. O sea, yo siento que hay que ser constantes en lo que haces, sea lo que sea, porque al final también esto te va a hacer mejor y va a hacer que estés ahí.
Y como hay personas, ¿no?, que se cierran o que no te abren puertas, pero también hay otros lugares donde te lo usan abrir, o uno piensa, no, me voy a clavar en este género, nada más. No, pero entonces sí me las abrieron en otra ciudad, en una playa. Entonces yo creo que es mejor escuchar de todo, ser versátiles también, ¿no? Porque uno quiere nada más gestionarse que quiero entrar, que quiero estar en esto. Pero no, nada esforzado. Y creo que, pues, esa es la ley de la vida, como dices, disfrutar, vivir.
Sí.
Y hacer las cosas que te guste, ya.
Exacto.
Mientras estemos aquí. Y como, bueno, va a sonar triste, pero, por ejemplo, lo de Delete, los suicidios y todos, no, pues, no. Primero hay que estar bien mentalmente, ¿no? Para, pues, poder hacer lo que queramos. Sí, porque...
Completamente, ¿eh?
Sí, eso está cañón. Entonces sí, siempre hay que pues dar gracias pues a la vida. No sé si algunos crean en Dios o en lo que crean, hay que dar gracias a este nuevo día, ¿no? Y pues creo que esas son mis últimas palabras. Ya para...
Estefanía, muchísimas gracias.
No agrandar esto.
La verdad. De verdad, me la pasé muy, muy bien. Te dije que sí. Yo sabía que ibas a durar más de una hora.
Sí, es que no me estoy como en el lavador, que ya colgué todo, me apuré hoy, porque dije, no, y una vez cae sol, y ya ahorita ya estuve contigo, pero entonces me apuré con mis actividades.
Muy bien, perfecto. No, la verdad, qué gusto, qué bueno que pudo durar un poquito más, porque me gusta justo como que duren justo como una hora y media, entre no, una hora bien. Y una hora y media.
Sí, está bien.
Y digo, de verdad, ya en un futuro te volveré a invitar. Espero verte por Europa.
Muchas gracias.
En alguna ocasión muy cercana. Y de verdad te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ti, a tu audiencia, a todos los que escucharon esta entrevista. Y gracias por tu apoyo también, por considerarme.
No, gracias por aceptar, Y muchas gracias a todos por habernos escuchado y los veo pronto en un episodio más. Y suscríbanse al canal, por favor.
Besos.